Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace casi 6 años, cuando este programa no existía y yo presentaba otro programa en esta emisora, tuve el placer de entrevistar a Ana Belén Abreu, una jovencísima flautista cubana cuyo talento me entusiasmó, una joven que además de tocar maravillosamente la flauta, cantaba. Ana Belén podía interpretar desde un danzón como Almendra hasta una canción norteamericana o Libertango, una de las composiciones más célebres y aplaudidas del gran Astor Piazzolla. Luego supimos que Ana Belén había hecho giras con algunos artistas tan populares como Chayanne, que había actuado junto a Raúl Di Blasio, que había inaugurado una academia de música en Aventura, una ciudad al norte de Miami. Y más recientemente también supimos, gracias a nuestro amigo Erwin Pérez, el destacado periodista, publicista, productor de televisión y presentador de radio, supimos que Ana Belén acababa de grabar un disco de composiciones suyas, en colaboración con Doug Emery, un importante tecladista, arreglista y productor de discos norteamericano. Nada, que inmediatamente Maite, nuestra productora, se puso de acuerdo con Erwin con Ana Belén Abreu, y hoy tenemos el placer de volver a tenerla con nosotros. Hola, Ana Belén.
¡Wow! ¡Qué linda presentación! Muchas gracias.
Gracias por aceptar esta nueva invitación.
No, un placer para mí estar por acá y disfrutar de este programa maravilloso con tu poesía y tu...
Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo recuerdo con gusto aquel primer encuentro nuestro y sé que de entonces acá han pasado muchas cosas en tu vida, ¿no?
Pues sí.
¿Qué te parece si empezamos por las más recientes?
Las más recientes. ¿Eh? Hay cosas pasando muy lindas. Estoy, por supuesto, colaborando siempre con otros artistas, haciendo conciertos en diferentes ciudades, y ahora también con este nuevo proyecto Vibe Flow, que, como bien decías, es de canciones escritas por mí, en colaboración con Doug Emery, y tenemos presentaciones ya pautadas también para el nuevo año y
qué
cosas
bueno,
muy bonitas.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
¿Cómo traduciríamos nosotros al español? Yo traté de hacerlo y no encontré ninguna opción que me satisfaciera, ¿no? El nombre de este disco, Vibe Flow.
Vaya, Vibe Flow. Oye,
es
está
difícil.
Pero fíjate que el flow se está usando mucho porque es como seguir la onda, ¿no?
Entonces, claro. Y el vibe, ahí está la palabra vibra.
Claro,
no, vibra,
la pero más cercana, yo creo,
es,
¿no?
Es la más cercana, pero vibra suena un poco raro en español. En inglés suena muy bonito, ¿no? Vibe flow.
Sí.
Corriente de sensaciones.
Algo así, me encanta.
Es algo, ¿verdad?
Seguro.
Corriente de sensaciones. ¿Por qué es eso? ¿Es un
fluido?
Siguiendo
la onda.
Siguiendo la onda. ¿Te gusta la palabra onda? Que es muy hermosa también,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Háblanos de este disco. Hasta donde puedo ver, la flautista le ha cedido el micrófono a la cantante y a la compositora, ¿no?
Pues sí, así es. Así es, qué bonita forma de decirlo. La verdad que el canto me acompaña en mi vida profesional de hace varios años ya. Y aunque la flauta, por supuesto, es mi instrumento, mi arma de guerrera, ¿no?
Ajá.
Con mi formación de músico, que eso siempre va conmigo desde que soy una niña.
Ajá.
Pues el canto va ganando más protagonismo porque al final es una forma más completa de comunicarse con el público.
Ajá.
Entonces, pues he continuado entrenando mi voz, comprendiendo mi instrumento, perfeccionando cosas.
Ajá.
Como bien tú sabes, que lleva tanto tiempo.
Mucho tiempo.
Y
mucho
dedicación
tiempo.
También. Ajá. Hay que tratarlo como un instrumento más, el aparato vocal. Y pues ya en este momento en todas las cosas que hago, tanto
cantas
para mí como para en colaboración con otros músicos o artistas, canto siempre.
¿Cantas?
Entonces,
¿tiene
pues
que haber alguna relación que tú seguramente ya has descubierto y reflexionado sobre ella entre la humanidad del canto, que es obvia, y la humanidad de la flauta?
Oh, sí.
No, las dos necesitan de aire para producir el sonido que queremos producir. ¿Qué ha significado la flauta para ti? Es decir, ¿por qué te decidiste por la flauta cuando eras, no sé, niña o adolescente?
Mira, esa es una pregunta que recibo, que me la hacen muy frecuentemente. La flauta, primero, yo no conocía el instrumento, porque cuando uno es niño no está familiarizado con todas las opciones que hay.
Claro.
Pero sí tuve una inclinación muy importante desde chiquita hacia la música. Cuando le pedí a mis padres, quiero estudiar música, me llevaron al Conservatorio Manuel Saumel, que es donde empiezo mis estudios básicos, ¿no? De nivel elemental, como le llaman allá en nuestro país. Y ahí resultó que la profesora que estaba a cargo en ese momento de hacer las pruebas de aptitud general, porque ya sabes cómo es, que se hace una audición para muchísimos candidatos que se presentan y ahí van reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que quedan dos o tres por instrumento. Esa profesora era la maestra de flauta, Luisa Mercedes, que la adoro y la recuerdo con muchísimo cariño, junto a todas mis profesoras de toda mi trayectoria educativa, ¿no? Y pues Luisa parece que le gustó mi aptitud general o algo tal vez en mi estructura facial que se acoplaba bien para la flauta y me preguntó, ¿te gustaría la flauta? Y ahí entonces me empiezo a informar un poquito sobre cómo era este instrumento y ahí me enamoré de la sonoridad, de la agilidad, esa...
De la portabilidad también, porque puedes ir con ella donde quiera, ¿no?
Eso es lo mejor de todo.
No es un contrabajo ni es un piano.
O una batería. Yo los veo a ellos armando en los teclados.
Eso es,
y lo siento.
Tremendo, tremendo. Vas con ella donde quiera.
A donde quiera, me acompaña siempre.
Acabas de señalar una cosa que, vaya, el ciudadano común ignora, ¿no? Cómo la cavidad ósea de nuestra cara, de nuestro rostro, puede influir en una vocación, totalmente, en el sonido que producimos, ya sea cantando o tocando la flauta, ¿no?
Totalmente.
Dinos algo de eso.
Oye, bueno, la estructura, la capacidad que tengamos interna de crear resonancia, juega un papel, porque siempre el trabajo que uno hace luego con el instrumento, las horas de estudio, la constancia, va a ser definitoria. No importa cuánto talento natural tenga un estudiante hoy, que también soy educadora, lo puedo experimentar a diario.
¿Así?
No importa cuánto talento natural tengas, si no le pones la dedicación y el trabajo, pues el talento no va a crecer todo lo que podemos esperar.
Ajá.
Ahora, ese talento inicial, esa aptitud, como diríamos, y estructuras, tanto física como en el caso de la música en general, esto es válido para todos los instrumentos, la capacidad de escuchar, la capacidad rítmica, hay alumnos...
¿Que la tienes o no la tienes?
La tienes o no la tienes, puedes nacer con eso o no, pero siempre puedes desarrollarlo. Ahora, si naces con esa capacidad natural, pues lógicamente
todo
tienes una ventaja.
Claro, claro, claro.
Entonces ahí
puedes estar en cierta forma determinado. Tu destino en la música puede estar determinado por tu disposición para estudiar, por supuesto, pero también por ciertas cualidades físicas que debes traer contigo.
Físicas y musicales como tal.
Hay una
como
inteligencia musical que no tiene nada que ver con la inteligencia científica ni matemática. Es una inteligencia, es un instinto, ¿verdad? Una especie de intuición que tiene la persona. Y tú, por supuesto, ahora te das cuenta enseguida que tienes un muchacho o una muchachita, si lo tienen o no lo tienen.
Pues sí, la verdad que sí. Y también cuánto lo puedes desarrollar.
Claro.
O sea, cómo a veces lo tienen y está escondido, fíjate. Y a la tercera, cuarta clase,
boom,
hay cosas que empiezan a desempolvarse y hacen clic.
Y ocurre un milagro.
Sí.
Qué
sí.
Bien. Este disco que acabas de grabar con Doug Emery, ¿es un disco variado o hay un tipo de música que prevalece en él?
Mira, el disco es una combinación de diferentes estilos. Yo pienso que el principal es la música electrónica, estilo, por decirlo, establecido como categoría es algo que le llaman hoy pop contemporáneo, que yo creo que es como una categoría hecha para poder meter todo lo que uno quiera. Entonces, pues pop contemporáneo es muy fresco, muy sencillo. Tratamos de, como somos ambos músicos, pues tratamos de mantenerlo fácil de escuchar para todas las audiencias, pero también que respondiera a nuestra nuestra exigencia musical de alguna forma, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo pienso que es un sonido súper fresco, súper agradable, uh-huh. que nada, ojalá que lo puedan disfrutar, que les guste.
Es Ana Belén, nuestra invitada hoy, interpretando una canción suya,
sí.
titulada Yo no sabía.
Yo no sabía.
Yo diría que esta canción, en cierta forma, tiene el espíritu de lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad?
Así mismo. Esta es más bailable, más de rumba, diría yo. Narra un poco la aventura, la noche. Uh-huh. Y hay otras que también, sobre el mismo giro, o sea, la música electrónica, combinando un poquito de jazz, un poquito de, tal vez, chill out, un poquito de pop, por supuesto. Uh-huh. E incluso algunos destellos de cositas latinas, que esa parte se la pongo yo porque creo que es americano,
claro,
pero
claro.
Igual muy versátil.
Ajá.
Pues es lo que define nuestro proyecto.
Uh-huh, uh-huh. Es un pop, hasta donde puedo apreciar, amable. Es decir, no hay nada rough en él, no hay nada, por supuesto, vulgar en él.
Pues no.
Hoy en día la música recorre tantos caminos inesperados, ¿no?
Así es. Recorre caminos inesperados y
no siempre son los que uno estima que se avienen más, no ya a la musicalidad que cada cual pueda tener, sino a su educación y a su forma de entender el arte. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no?
Sí, sí. Estamos atravesando por una etapa bien, bien convulsa, yo diría. Pero creo que todo es aceptable y eso lo que decías era el propósito y sigue siendo mi propósito. Sigo escribiendo mucho y cada vez tratando de buscar cosas nuevas y formas fáciles y no gastadas o nuevas de decir y de comunicarse nuevamente, uh-huh. ¿no? Pienso que la sencillez no tiene que caer en la vulgaridad y uh-huh. eso es una de las...
Y la sencillez no tiene que ser sinónimo de simplonería. Lo simple es una cosa y lo sencillo es otra, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Hay gente que estima que las cosas tienen que ser complejas para ser importantes.
Sí, 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 sí. Los músicos nos complicamos
bastante
en muchas ocasiones.
Y sin darse cuenta, lo que hacen es encerrarse en una burbuja que no trasciende más allá del grupo de músicos que se mueve a su alrededor.
Eso es así. Y
por supuesto es maravilloso contar con la admiración de los colegas, ¿no? Uh-huh. Pero uno no hace música solamente para los colegas, uno hace música para que llegue a todo el mundo, para una audiencia.
Totalmente de acuerdo. Y ese era un propósito importante y sigue siendo en todas las creaciones que hago, en todo lo que escribo, incluso en mi forma de tocar, trato de que lo más importante sea comunicarse con el público, con el público.
Claro.
Y nosotros los músicos sufrimos de eso porque al final hay una comunidad que a la cual nos debemos y también buscamos muchísimo esa aprobación.
Por supuesto.
De nuestros colegas, de nuestras personas admiradas, de otros músicos a los que respetamos y queremos de alguna forma imitar. Y al final hay que un poco llevar esa bandera propia, ¿no? Y
hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre la excelencia a la que uno aspira, en el caso tuyo como músico, ¿no? Y lo que la gente puede asimilar de esa excelencia. Y si se logra encontrar un camino donde tú te puedas realizar siendo totalmente tú y al mismo tiempo transmitir algo a la mayoría de las personas, eso me parece que sería lo ideal, ¿no?
Pues sí, tú lo has dicho. No se puede decir mejor.
¡No! Estoy tratando de leerte los pensamientos,
ay,
pero bueno.
Sí, totalmente. ¿No?
Y supongo que en el caso de Doug pasa lo mismo.
Pues sí, Doug es también un productor que ha trabajado con muchos artistas importantes, no solo como en la parte de la grabación, sino también como director musical en diferentes bandas. Y de hecho, de ahí surge nuestra relación de trabajo, porque cuando yo comencé a trabajar para Chayanne en aquella gira del 2010, él estaba en ese momento haciendo el trabajo de dirección musical en esa banda.
De Chayanne, sí.
Exacto.
En la que lo acompañaba, sí.
Exactamente. Ajá. En la banda que hizo toda esa gira, y además hicimos otra gira después que también se colaboró con Marc Anthony, Marco Antonio Solís. O sea, fueron años de trabajo bien interesantes donde se hicieron muchos conciertos alrededor del mundo. Y bueno, aprovechamos para comenzar este proyecto que además tiene un montón de tiempo, que empezamos hace como 9 años.
¿De veras?
Sí, entre las ocupaciones que tenemos de trabajo, yo tengo la academia, como hablábamos anteriormente, yo tengo muchas colaboraciones con otros artistas. Incluso estoy ahora grabando un programa de televisión como presentadora.
Qué bien.
Es una experiencia nueva.
¿En inglés o español?
En español.
En español.
Y es muy lindo porque se hace música en vivo, entonces cantamos, tocamos
bueno,
ahí mismo en el show.
Qué bueno.
Y está súper lindo. Pero bueno, eso te da una idea de cuántas cosas andan pasando
por
a la
supuesto,
vez.
Por supuesto.
Y a veces uno, cuando está trabajando constantemente, pues tienes que priorizar el proyecto inmediato. Y tu parte creativa tiene que esperar a ese tiempo libre, ¿no?
Claro.
Pero siempre esa necesidad está, y hoy más que nunca, así que
qué bueno. Y está ahora ya concretada en este disco que acaban de hacer,
así
¿no?
Mismo.
Una pregunta. Dinos algo de tus composiciones. ¿Qué temas abordan? Si hay algunos ritmos que privilegias. ¿Cómo compones? ¿Con la flauta o con el piano?
No, me siento al piano casi
al piano,
siempre,
claro.
Seguro. El piano es un apoyo súper importante. Y muchas veces cuando estoy manejando increíblemente, que eso seguro que lo has escuchado de muchos songwriters.
Se te ocurren cosas.
Ideas, y ahí va en el teléfono.
Ajá.
Tratando de no chocar, pero bueno.
Y tratando de que no se te olvide lo que acaba de ocurrir.
Y que no se me olvide, ¿no? Exactamente. Sí, la mayoría de las cosas que hago ocurren en los momentos más inesperados.
Sí.
A veces en la ducha uno sale corriendo ahí a cantar, yo no sabía. Y bueno, por ahí.
Qué bien. ¿Qué temas abordan tus letras? ¿Son de carácter amoroso casi todas?
Sí, en este proyecto hay aventura, como hablábamos en Yo no sabía, que es más el conocerse en un bar cualquiera, digamos, en un sitio cualquiera. Hay otras más románticas, como Eternamente Tú, que es bien linda, que trata un poco más de, tal vez, esos momentos en que toda pareja, por supuesto, pasa por ahí, que hay una ruptura, una discusión, una separación por alguna razón. De momento, luego de esta etapa de resentimiento y de que no quiero ni saber de ti, llega la etapa de extrañarse. Entonces, por eso la canción dice, hoy tropecé con el dolor, hoy todo está peor, hoy me faltas tú, tú. Y por ahí.
Qué bonito. Pero mira qué voz tan agradable, y que tardaras tanto en darle esa voz la importancia que ahora le das.
Pues
¿no?
Sí,
que ahora
sí.
Le das. ¿Cómo compones? Es decir, a cualquier hora del día me estabas hablando de esas cosas que se te ocurren en el automóvil, en la ducha, donde quiera, y que te sientas al piano. ¿Haces primero la música y después la letra, o todo va saliendo al mismo tiempo?
Casi siempre lo primero que se me va ocurriendo son tal vez secuencias armónicas y melodías. A lo mejor surge la melodía mucho antes, porque como mi instrumento es melódico, viene por ahí.
Ajá.
Y luego viene la letra. La letra es lo que más trabajo me da. Te lo confieso.
Da mucho trabajo. Encajar una letra que suene natural, uh-huh, en un patrón,
sí, señor,
melódico.
Aunque no para ti, porque esas palabras fluyen de una forma envidiable.
No creas, he pasado malos ratos tratando de complacer a algunos amigos y de escribir letras para lo que han escrito, ¿no? O traducir del inglés, que es otro dolor de cabeza.
Así
encajar
es.
Una Así traducción es. De una canción en inglés.
Totalmente de acuerdo.
En el patrón verbal español.
He hecho el experimento y
es un dolor de cabeza.
Así mismo.
Porque uno busca también las sonoridades de las palabras en el idioma original.
Exactamente.
Y es imposible conseguir esas sonoridades.
O consigues la sonoridad o envías el mensaje adecuado.
Ajá.
Entonces, lograr esa sincronización es de ambos.
Es muy, muy difícil. Y que todo fluya naturalmente.
Efectivamente.
Porque, claro, tiene que sonar casi como una conversación.
Ajá, así mismo.
Y eso no pasa a menudo. Señoras y señores, y a la Belén, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Claro.
Pero vamos a irnos escuchando algo cubanísimo que tú interpretaste en vivo, ¿no?, durante una presentación, y que para los oyentes cubanos yo creo que es inconfundible. Es un danzón, uno de los grandes danzones cubanos de todos los tiempos. Amigos, y es Ana Belén en la flauta. Ajá. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Escuchando Entre Nosotros. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Todo en estas calles sigue igual, solo faltas tú. Me concentro para no pensar, solo faltas tú. Sigo rumbo a algún lugar donde otros sueños pueda respirar. Pero tu recuerdo sigue sumergiéndome en la soledad. Hoy tropecé con el dolor, hoy todo está peor, hoy me faltas tú. Sé que eres tú, eternamente tu silueta se vuelve a quebrar detrás del cristal. Mi mente te vuelve a contemplar hasta alucinar. Sigo rumbo a algún lugar donde otro sueños pueda respirar, pero tu recuerdo sigue sumergiéndome en la soledad. Hoy tropecé con el dolor, hoy todo está peor, hoy me faltas tú.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y nos alegra mucho tener como interlocutora, como invitada, a una artista que es todo refinamiento.
Muchas gracias. ¿No?
Y conocimiento de lo que hace, de su arte. Hoy está con nosotros Ana Belén Abreu, flautista, cantante, que acaba de grabar un disco nuevo y que ha tenido la gentileza de aceptar una invitación nuestra para hablarnos de él y también de su carrera, una carrera hermosísima. Yo quisiera, antes de continuar con Ana Belén, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, darle aplausos. Las gracias a nuestro amigo Erwin Pérez,
sí,
que
señor.
Fue la persona que en este caso nos habló de tu grabación, ¿no?
Así
y
es.
A nuestro amigo Tony Simón, ingeniero de sonido, que está ahí cavilando sobre todo lo que estamos aquí diciendo, ¿verdad? Y comentando. Esta canción que acabamos de escuchar también es tuya.
Sí.
Y se llama Eternamente Tú.
Eternamente Tú. Uh-huh. Así es.
Es una canción algo distinta en lo que se refiere al tema, al anterior que escuchamos, ¿verdad?
Claro, es como te contaba, más romántica, más esa parte, esa etapa de extrañarse, ¿no? De las parejas.
Ajá, ajá. ¿El disco ya está disponible en las plataformas digitales?
¿Cómo no? Está disponible en todas las plataformas, tanto Spotify como Apple Play, Amazon, en todas las que puedan existir, que ya son muchas y no me acuerdo de todas, pero lo consiguen así, siguiendo el nombre V-I-B-E Flow, todo pegado. Ajá. Y ahí está disponible.
En español es Vive Flow, ¿no?
Hay gente que le dice Vive. Vive Flow. Vive Flow.
Con V de vaca al principio y V de burro después.
Eso.
Vive Flow, ¿no? Para que todo quede muy claro.
Así. O de Victoria.
O de Victoria, por supuesto, por supuesto.
Y de bandera. Y,
si nos vamos por ese rumbo, podemos estar aquí toda la mañana hablando de cosas.
Sí mismo.
Tú eres un músico de formación clásica.
Ah, sí.
Háblanos de tu academia ahí en la ciudad de Ventura.
Ay, sí. ABA Music Studio, ABA, mis iniciales.
Ajá.
Es un estudio personalizado para cumplir los objetivos de cada inquieto por la música, ¿no? De cada persona que está inquieta por la música. Uh-huh. Tenemos flauta, por supuesto, canto, violín, piano, guitarra. Uh-huh. Y es muy bonito porque lo hablábamos antes de comenzar. Es una oportunidad única de compartir lo que uno sabe y de generar nuevo conocimiento.
Claro.
A raíz de lo que uno mismo enseña.
Uh-huh.
Cómo manejar ese contenido de una forma más fácil para el que está aprendiendo, cómo un poco simplificar lo que se va a decir para que los resultados sean más rápidos. Esto es, son metas diarias que uno se va imponiendo y la verdad que es muy gratificante porque lo ves tanto en los pequeños que empiezan como en adultos, porque tengo todas las edades y bueno, no hago este trabajo sola. Tengo profesores que colaboran, seguro, que son increíbles profesionales y bueno, vamos creando nuevos artistas.
Uh-huh.
Así que ojalá que...
Tú lo sugerías al principio de nuestra conversación al referirte a tu maestra de flauta, ¿no?
Ay, sí.
El poder que puede tener un profesor de cualquier cosa sobre un estudiante.
Totalmente.
Puede determinar su vida.
Así mismo.
Aquella
es.
Persona te escogió a ti, quizás por tu estructura ósea, la del rostro, ¿no?
Y definió mi futuro completo.
Totalmente, totalmente.
Sí mismo es.
Estás aquí hoy gracias a esa profesora.
Oh,
porque,
sí.
Porque es decir, pueden dictar un destino los maestros, ¿no?
Sin duda, sin duda. Los profesores tienen un peso muy alto en el aprendizaje de cada estudiante. Así que para mí, el hecho de educar también tiene un valor sumamente grande y siento esa responsabilidad.
Claro.
De que cada consejo, cada guía que uno le da, comprender eso que acabas de decir, que va a tener un impacto muy,
repercusión
muy fuerte en esta otra...
A veces mucho más fuerte de lo que uno supone.
Efectivamente.
¿Verdad?
Entonces, bueno, trato de siempre ser muy cuidadosa con eso y también lo comunico todo el tiempo con mis colegas profesores para que todos mantengamos esa salud, ¿no? En el resto de la...
Hay varios vídeos tuyos en YouTube donde se te ve actuando con Chayanne, con Di Blasio y con otros, ¿no?
Di Blasio,
¿cuál
sí.
de esas actuaciones, si miras hacia atrás, uh-huh. tú recuerdas de manera especial? ¿Cuál te gustaría repetir?
Ay, todas. La verdad, es muy difícil escoger una, porque con Raúl Di Blasio aún trabajamos frecuentemente,
¿sí?
¿Cómo no? Y con Chayanne, pues siempre hay una comunicación. Esas giras fueron fabulosas. Cada una de ellas tuvo su valor especial, tanto por el público como por el equipo de trabajo tan especial que hay, porque es una banda de muy alto nivel, músicos excelentes, de los cuales aprendí mucho y no solamente en la parte musical, sino en la parte ya de disciplina, de constancia, de cómo manejar ciertas situaciones, cómo enfrentar las emergencias, cómo, o sea, una serie de cosas que resultan siendo una escuela muy completa,
claro.
No solamente de la parte artística, sino también de vida como tal, e incluso social, porque cuando uno está viajando, con esos equipos tienes que compartir, convivir casi con se convierten en tu familia, ¿no? Entonces, con Raúl Di Blasio, la verdad que fueron siempre conciertos muy diferentes. Él es un artista que logra añadirle una parte de improvisación muy alta a cada una de sus presentaciones.
Eso es estupendo.
Es
porque
un maestro.
Se siente entonces la espontaneidad del músico, del ser humano, ¿no?
Así es, así es. Entonces, en todas las canciones que hicimos juntos o que hacemos cuando hay un concierto de él, la verdad que puede variarse en ese mientras se hace. Mm-hmm. Y eso es muy lindo porque la gente lo recibe de una forma muy especial.
Claro, es que lo siente. Uh-huh. Siente que la persona está dándose más allá de lo que había planeado darse, ¿no?
Así es.
Y eso es fantástico.
Así es. Así es. Han sido oportunidades únicas. Mm. Hace muy poco hicimos también un concierto ahí, un pianista, Arthur Hanlon, también amigo, que está haciendo un proyecto muy interesante. Él siempre invita a muchos artistas. En esta última ocasión en Nueva York estuvo Yotuel Romero de Orichas, que es muy talentoso, uh-huh, y admirado, querido por todos los cubanos y el mundo. También estuvo Nela, cantante venezolana, Marger también, estuvo Willy Colón.
Ah, mira.
Entonces
eso
es un concierto en donde tuve la oportunidad de cantar varios temas, de tocar varios temas también, y hay una variedad importante ahí de géneros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esas son las cosas maravillosas que te trae la carrera, que te da la oportunidad de interactuar mucho, ¿no?
De codearte con toda esa gente, aprender algo de cada uno y mostrarle a esa gente también lo que tú amas, lo que tú quieres hacer.
Totalmente, totalmente. Que va aumentando, cambiando, reinventándose a diario.
¿Son ideas mías o es obvio que en la música está pasando lo que está pasando en otras dimensiones a nivel mundial, y es la mezcolanza?
qué buen término es. La mezcolanza.
No, todo se ha convertido en un gran mosaico.
Sí.
Las músicas nacionales o se incorporan al mosaico o se quedan en el olvido. Todo de repente tiene que formar parte de un gran engranaje internacional.
Sí, sí.
Y la música está tratando de, yo creo que, de armonizar todo eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, porque hay tanto cambio en el mundo y a la vez hay tanta información ya afuera, o sea, son siglos de creación. Entonces, ¿qué vamos a inventar nuevo realmente?
Claro.
Hay que agarrar elementos de lo que ya está.
¿Existe?
Uh-huh.
Claro.
Y tal vez combinarlo de una forma que suene, como decías anteriormente, que suene fresco.
Que suene fresco.
Pero en realidad no es nada nuevo, es lo mismo.
No, esa es la maravilla de la famosa tradición, ¿no? Uh-huh. La tradición no está ahí para copiarla, está para uno alimentarse y hacer cosas distintas con ella.
Eso es cierto.
Y yo creo que es lo que está haciendo mucha gente.
Uh-huh. Bueno, eso intentamos.
Claro, claro. Una pregunta, vámonos al pasado. Tú naces en Cuba, ¿ahora dónde? ¿En La Habana?
En La Habana, Cuba, sí, señor.
Ajá. ¿Cómo fue tu infancia allí en La Habana?
Mira, tengo un recuerdo muy lindo de todo lo que ocurrió cuando era niña. Tengo el cariño de toda mi familia. Tuvimos salud. Mi hermano y yo estamos muy cercanos en edad. Mm. O sea que logramos, como dirían los cubanos, mataperrear bastante por toda la cuadra. Y teníamos un patio muy grande. Mi abuelo nos construyó una casita de madera atrás y ahí jugaba yo con mis muñequitas y mis cosas. Y bueno, mi inclinación musical surgió temprano,
uh-huh,
por lo que me pude ya insertar en esa cadena de estudio, ¿no?
Ajá.
A muy corta edad, yo empecé en Saumel a los 9. Entonces,
a los 9 años.
Uh-huh. Sí, sí, es que esa, más bien, los instrumentos de viento y los de percusión son más tarde. La guitarra también entra a los 9, pero el piano y el violín tiene que ser a los 7.
Uh-huh.
O sea, bien, bien tempranito.
Ajá.
Y bueno, ya cuando estás en eso, es académicas en la mañana y a partir de la 1 en adelante, todos los días ya te tocan los estudios de música.
De música, ¿no?
Uh-huh.
¿Había músicos en tu familia?
Ninguno.
¿Tú? ¿Fuiste la oveja negra o blanca?
Pues como me decían el otro día, la loca de la casa.
La loca de la casa. Bueno, eso está bien, eso está bien. Amigos, la loca de la casa, que es encantadora, como ustedes pueden apreciar, ha tenido la amabilidad de traer con ella su instrumento, la flauta, ¿no? Yo digo siempre que los músicos y los cantantes que vienen a este espacio no tienen que tocar ni que cantar, porque a veces por la mañana es un tanto difícil emitir los sonidos que uno desea emitir, ¿no?
Sí, así mismo.
Pero ella es una mujer valiente y amable, y nada, me preguntó, ¿tú quieres que toque algo? Por supuesto que le iba a decir, ¿no? Que sí. Y nada, Ana Belén ha traído su flauta y va a tocarnos algo, lo que ella quiera, para escucharla en vivo y a todo color.
Venga.
A ver. Improvisaciones y todo, qué maravilla.
Bueno,
qué maravilla.
Lágrimas negras, eso nunca.
Lágrimas negras de Miguel Matamoros, ¿verdad?
Nunca envejece.
El primer bolero son. Se sigue grabando, se sigue tocando, la gente se lo sabe de memoria donde quiera que uno va.
Así
es una cosa realmente asombrosa, ¿no?
Uh-huh.
¿En qué años te vas de Cuba?
Bueno, me voy casi con 16 a Venezuela.
Uh-huh.
Ya había estado antes. Con mis padres que emigraron para allá y ya en el 2001, te imaginarás por qué.
Sí, no, por supuesto.
Estábamos aquí,
claro,
en Miami.
Claro.
Entonces, fue una etapa bien bonita también. Me costó mucho irme de mi país antes de terminar Amadeo Roldán, que era ya la parte de
el conservatorio
nivel medio.
Mayor. Claro, claro.
Pero ya era necesario y bueno, Venezuela también es una tierra que amo muchísimo,
claro,
donde tengo muchísimos familiares, incluso primos que nacieron allá.
Ajá.
O sea que hay una parte de mí que tiene un cariño muy especial hacia ese país.
Ajá.
Fueron etapas muy lindas donde pude colaborar con músicos, hicimos una... logro salir de La Habana a raíz de una competencia que se efectuó allá en Caracas, muy importante, donde pude tocar para artistas de alto rango de la música clásica como William Bennett. Estaba Tadeo Coelho de Brasil también y había un movimiento muy intenso de flautistas en
¿De
Caracas?
Ajá.
Increíble, sin exagerar, sin temor a estar exagerando, la verdad que me sorprendí gratamente de ver.
Qué suerte, ¿verdad?
Cuánta
llegar allí
importancia.
En ese momento.
Claro. Así mismo es. Fue un concurso iberoamericano y después de eso hice varias intervenciones con la orquesta de flauta. Ellos tienen unas orquestas de flauta en aquel momento y grandes movimientos de orquestas sinfónicas.
Ajá.
En cada ciudad había uno. Entonces, bueno, aunque fue poco tiempo, pues la verdad que aproveché. Y aquí sí ya me gradué de Music Performance, ¿no? De
Ajá.
licenciatura musical aquí
Ajá.
en la FIU.
FIU. ¿Tocabas música popular desde el principio o no? ¿O eso
no.
vino después?
Para
no,
nada,
¿verdad?
Eso vino después.
Claro.
Sí, como los... no me acuerdo qué edad tendría, pero...
¿Adolescente ya o
sí.
después de la adolescencia?
No, adolescente.
Adolescente. Empezaste a tocar música popular.
Exacto. En La Habana aún, estando en La Habana aún... empiezo a hacer música cubana con charangas, con pequeños formatos de son y nada, ahí di mis primeros pasitos, luego la dejé, dejé la música popular por completo, me dediqué enteramente a la música clásica, uh-huh. porque en la etapa mía ya de estudiante de universitario, pude participar en muchos concursos que requerían mucha atención. Yo toqué acá en la Asociación de Flautas de la Florida y gané.
Qué bien.
Sí,
qué
bien. Y eso requiere, por supuesto, mucho estudio.
Por supuesto.
Estaba ahí metida.
Muchas horas.
En la música clásica. Pero ya después, cuando casi que estoy graduándome de bachelor, como le llaman acá, a la licenciatura, pues empiezo a trabajar con artistas. Y mi primer artista ya con carácter internacional es Alberto Plaza, cantautor
claro,
chileno.
Excelente.
Bueno,
me encantan sus canciones.
¿Verdad?
Me encantan sus canciones.
A mí también, me encanta.
Y la forma en que canta también, pero las canciones son muy especiales.
Muy especiales. Y él es una persona maravillosa también. Y bueno, debo a su equipo, Gerardo Álvarez, que es también un gran amigo, en aquella época era su manager, que me apoyaron muchísimo y con él hicimos muchos conciertos en Centroamérica como en Sudamérica.
¿Dónde vive Alberto?
Alberto vive acá en Estados Unidos, me parece que está en Sweetwater, pero no estoy segura 100%.
Me encantaría entrevistarlo algún día. Si conversaras con él,
pues
dile
con mucho
que tienes
gusto.
Un amigo admirador de sus composiciones, de sus letras, que me parecen hermosísimas.
Son hermosas.
Y que me encantaría conversar con él como estoy conversando contigo.
Ah, pues para mí sería un placer recomendarlo. Claro que
bueno,
sí.
Ah, bueno, pues fantástico. Gracias anticipadas. Amigos, hay un capítulo en la vida de Ana Belén del que ella no habla, pero que a mí me gustaría tocar, ¿no? Ana Belén participó en varios certámenes de belleza. ¿No es así? En una época tuya, en Venezuela.
Ah, sí.
Háblame de ese periodo de tu vida.
Mi etapa de Miss. Pues sí, fíjate. Fue una etapa muy bonita porque...
¿Eras modelo?
Sí, yo siempre tuve una concentración principal en la música, pero también tomé clases de pasarela y me contrataron en diversas ocasiones para lucir algunas piezas de ropa. Entonces ya hice catálogos, algunas fotografías. Pero lo que un poco le da más protagonismo a esa faceta, digámosle así, pongámosle a ese nombre, faceta de modelaje, fue el Miss Venezuela, efectivamente.
El Miss Venezuela.
Uh-huh. Y fue algo que realmente no me lo esperaba, porque me descubrió una persona en la calle que trabajaba para un...
¿En la calle?
Sí, no miento. Yo sé que muchos modelos hablan de estas cosas de suerte, ¿no? Que casi parecen imposibles, pero realmente me pasó así. Caminaba por las calles de Las Delicias y me encontré con uno de los profesionales que trabajaba en una agencia de modelaje de esa ciudad, de Maracay. Y bueno, cuando me dice, mira, tienes condiciones, ¿por qué no te acercas? Y a lo mejor podemos contratarte para hacer trabajos. Y yo con mucho gusto... Cuando llego, Katy Pulido, que era la dueña del lugar, me dice, ah, no, tú lo que estás ideal para el Miss Venezuela. Y a mí se me sonó esa palabra como que gigante, aunque no. Ajá. Yo, bueno, pues sí, para acortar un poco el proceso, resultó que terminé siendo Reina Vargas, ¿no?, del 2000 y participando en ese evento tan grandioso.
Qué hermoso, qué hermoso, sí. Qué hermoso. El tiempo se nos acaba. ¿Cuál es tu plan más inmediato en estos momentos? Dínoslo en muy pocas palabras.
Muy pocas palabras. Mi plan más inmediato, conciertos. Tanto presentando White Flow como invitando a artistas que admiro y respeto mucho para estar mostrando nueva música. Así que ojalá que puedan seguir o conectarse con las redes sociales. Ana Belén Abrego, ahí me consiguen Instagram, Facebook. Y voy a estar enviando información de lo que viene.
Ajá.
También, por supuesto, continuar creciendo con ABA Music Studio, que es mi
academia
querida.
Ajá.
Y pues en esta nueva empresa de presentar este programa de televisión, que ojalá que muy
bien,
pronto.
Qué bien. Si alguien quiere comunicarse con tu academia, ¿qué puede hacer? ¿Hay un correo electrónico?
Claro, abamusicstudio@gmail.com. Está la página, abamusicstudio.com.
Dilo en español, ABA.
ABA, así mismo.
Ana Belén
Abreu.
Abreu.
Eso.
Ajá.
Eso. Music Studio es estudio de música, pero en inglés. Y ahí sí tienen que ponerlo en inglés porque para que salgan.
Claro, claro, claro. Ana Belén, ya sabes cuánto nos alegra verte, escucharte, saber que no has cesado de trabajar desde que nos vimos, que acabas de grabar este disco, felicidades por él.
Muchas gracias.
Y que tienes una academia y que las ilusiones no solo continúan vivas, sino que ya muchas de ellas se han realizado. Y eso es muy importante.
Muy importante. Para mí también un placer enorme estar aquí conversando con todos ustedes. Ya tú lo dijiste, gracias a todos los que colaboran también. Un lujo esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad.
No, es un gran placer, de veras. Ojalá se repita ahí pronto.
Bueno, pues para mí, cuando quieras.
Gracias. Nos vamos con una canción tuya cuyo título es tremendo. El mar de los deseos. Amigos, hasta pronto.
Adictivamente, ¿de dónde salió tal atracción, lluvia de sensualidad? Tú y yo, si fuéramos uno en vez de dos, sería más fácil viajar hacia otra dimensión. Tu boca me quema la piel, yo quiero beber de tu miel. Muévete un poco hacia mí. Dame tu secreto. Se aceleran mis sentidos de tan solo recordar. Es que ya no hay más que buscar. Tus labios dejaron huella de complicidad, de dulce locura. Tu boca me quema la piel. Yo quiero beber de tu miel. Muévete un poco hacia mí. Dame tu secreto.